8:05. Ayer la Procuraduría destituyó e inhabilitó al exdirector de la policía, el general Rodolfo Palomino, por 13 años, una inhabilidad por 13 años y una destitución. Por supuesto, él ya no es director de la policía, dejó de serlo hace bastante tiempo. Los hechos nos llevan hasta el año 2015, un escándalo que en su momento, hay que decirlo, fue denunciado por el equipo de la emisora, la FM, en ese momento liderado por Vicky Dávila y todos sus periodistas. Escándalo que después de muchos años le costó, después de algún tiempo, no mucho, le costó a ella su trabajo dentro de esa emisora. Pero son hechos escandalosos que hablan incluso también de componentes sexuales, de pretensiones sexuales y amorosas de la famosa comunidad del anillo. Y los hechos que resuelve la Procuraduría tienen que ver con una grabación donde otros oficiales trataban de convencer al entonces coronel Gómez, Reinaldo Gómez, que se retractara de unas acusaciones contra el director de la policía, el general Rodolfo Palomino, en ese momento, donde era denunciado supuestamente por acosar sexualmente a ese coronel. Señor procurador Fernando Carrillo, que además está en sus últimas horas al frente del Ministerio Público, ¿por qué se revocó una decisión de primera instancia de la misma Procuraduría donde se absolvía al general Rodolfo Palomino? Buenos días.
Muy buenos días, Darcy. En primer lugar, ya a pocas horas de dejar este cargo, yo quiero agradecerles a ustedes, a todo el equipo de Caracol, por todo el apoyo que tuvimos en estos años. El apoyo y la crítica, además, que la crítica es tan importante para poder enderezar los rumbos, para poder hacer reflexiones en relación con los errores que uno pueda cometer, o los vacíos, o las inconsistencias. Luego, de verdad, primero que todo, Darcy, muchas gracias por todo. Darcy,
no, ni más faltaba.
Decía un juez norteamericano que las decisiones judiciales, y esta es una decisión de justicia disciplinaria, hablan por sí solas. Yo nunca en estos 4 años utilicé los medios de comunicación para referirme a los contenidos de los fallos, por lo que eso implica, además, hasta cierto punto, en relación con los derechos a la honra de los disciplinados. Yo por eso solicitaría muy respetuosamente, Darcy, que entienda que yo no me quiero referir al contenido del fallo, simplemente quiero decir que fallamos en derecho, respetando la Constitución y las leyes, que fallamos respetando un acervo probatorio, pero... y que lo que se corrigió obedeció precisamente a la aparición de una serie de evidencias y testimonios que sustentan una decisión tan drástica como la que tomó ayer la Procuraduría.
Pero yo estuve leyendo este fallo 100 hojas y estuve leyendo algunos apartes, procurador, y ahí dice, llama la atención de que este proyecto estuvo engavetado mucho tiempo por el procurador delegado y que además se debía investigar la conducta de ese procurador delegado que absolvió al general Palomino.
Sí, Darcy, eso es uno de los elementos, además, que queda en manos ya de la nueva administración de la Procuraduría. Nosotros queríamos dejar sentado eso, que ese fue uno de los elementos que encontramos en la historia de este proceso, y valga la oportunidad de señalarlo, tiene que ver precisamente con todos esos escenarios de irregularidades que encuentra uno dentro de la propia institución. Hoy, por ejemplo, estamos tratando de desmontar una especie de mafia que había al interior de la Procuraduría como una de nuestras últimas acciones, que se encargaba de cambiar la orientación de los fallos, de vender fallos, de hacer acuerdos a cambio de información privilegiada. Es decir, estas instituciones no están exentas de la corrupción.
¿Cómo así, procurador? A ver, profundicemos porque esto me parece gravísimo. Usted está denunciando que al interior de la Procuraduría había una red de corrupción que estaba direccionando los procesos, los fallos, engavetando.
Sí, unas personas que hacían parte de esa red de corrupción, fueron unos hechos que se denunciaron a comienzos del año. Por la pandemia fue muy difícil adelantar todas las investigaciones, pero estamos ya en la recta final y pues por supuesto me reservo los nombres de las personas porque eso hace parte de una investigación para la cual necesitamos la colaboración de la Fiscalía y de la DIGIN, pero yo creo que va a haber resultados en las próximas horas. Esa es la regla general, además, de muchas de las actuaciones que en muchos casos además implican la forma como gentes de afuera buscan cambiar el sentido de los fallos o, repito, tratan de comprar o vender información privilegiada. Y eso yo quiero dejarlo además como como uno de los elementos hacia el futuro. Ustedes han visto lo que pasó con el fiscal anticorrupción también, en donde además hay que conocer las verdades y hay que tratar de desmontar esos carteles, además, que se dan al interior de las instituciones. Entonces, yo creo que lo primero es eso, simplemente lo mencionaba porque es una actividad que estuvimos desarrollando en las últimas horas y quería dejarlo clarificado ante la opinión pública. Y dar si de verdad errores que se hayan cometido en el pasado, si hubo un engavetamiento, pues ahí habrá las investigaciones disciplinarias del caso. Lo que es claro en este momento es que hemos sido contundentes en esta decisión, como lo fuimos en el caso de Odebrecht, que era una asignatura pendiente, era una tarea que yo tenía pendiente con los colombianos, y era demostrar, por ejemplo, que la Procuraduría sí puede sancionar a privados, a particulares que administran recursos públicos, como es una doctrina de defensa del patrimonio, de los recursos públicos, del patrimonio de los sagrados, que son los recursos públicos, y las decisiones que se tomaron ayer de sanciones monetarias y de inhabilidades para contratar, en el caso de los dos más altos ejecutivos de esa multinacional de la corrupción, que ha sido Odebrecht, que tanto daño le ha hecho a la moralidad del patrimonio público de Colombia.
Sí, procurador, pues ahí está el tema de los señores Martorelli y Ferracuti, ¿sí? Si no estoy mal, las sanciones. Pero ahí uno dice, bueno, esto es como un saludo a la bandera, procurador, se tiene que hacer y todo, pero pues los señores claramente no van a venir a Colombia ni van a contratar más en Colombia. Y los verdaderos responsables, los colombianos que tuvieron que ver ahí en ese tema, pues todavía nos lo quedan debiendo, ¿no?
Pues Darcy, ese es un punto que yo creo que además tiene un valor simbólico, pero es muy importante por lo que representa hacia adelante para las acciones de la justicia, en el sentido de que quien administra recursos públicos debe responder con ello, quien de alguna manera ha sido factor de corrupción de la contratación tiene que responder por ello, porque no es solo la inhabilidad, Darcy, son 16.700 millones de pesos de multa o de sanción económica que se le ha puesto por cuenta del descubrimiento que se hizo de una falsedad en unas actas para justificar un contrato que precisamente hacía parte de toda la red de actos y del entramado corrupto de esa compañía. Es evidente que a nivel de los funcionarios colombianos ha habido también resultados, y sobre todo, Darcy, yo he insistido mucho en que a los corruptos en este país, tanto las investigaciones penales como las disciplinarias, le resbalan, como dicen hoy los jóvenes. Aquí hay que atacar son los botines de la corrupción, hay que meterle la mano en los bolsillos a los corruptos, hay que indemnizar a las víctimas por corrupción, que ese es un concepto nuevo que puso en la mesa la Procuraduría, conjuntamente con unos estudios de Transparencia Internacional, de la Universidad Externado de Colombia, del doctor Luis Jorge Garay, uno de los grandes expertos globales en corrupción. Entonces ahí hemos dado, creo yo, unas nuevas pautas de lucha contra la corrupción que son fundamentales, y así algo tenga valor simbólico, no es tan simbólico porque la multa es grande, pues que le quede el mensaje a los colombianos que aquí la corrupción no puede pagar.
Claro, procurador, yo sé que usted dijo que no se quería referir al expediente o a la decisión en el caso de el general Palomino, pero pues yo sí quisiera saber, procurador, si en el expediente, en lo que ustedes examinaron en la Procuraduría, validaron si algo de lo que acusaba el señor Reinaldo Alfonso Gómez Bernal al general Palomino, que tenía pretensiones amorosas y sexuales, si eso era cierto, o si con eso ustedes no se metieron.
Yo no me voy a referir al material probatorio, yo le ruego a que ustedes lo entiendan, yo creo que no es gallardo hacerlo. Estoy a pocas horas de ser procurador, no quiero preconstituir pruebas en contra mía por este tipo de declaraciones, quiero respetar aún la honra de los disciplinados, y en un asunto tan complejo yo me remito a lo que está en el fallo y le ruego que ustedes lo entiendan.
Con los buenos días, procurador, deja usted una procuraduría eficiente, y así hay que decirlo, porque cuando un funcionario público cumple, hay que dar ese reporte. Estuvimos al pendiente precisamente de su audiencia, con esos legados de voz a la ciudadanía, de respaldar a las víctimas y detener a los corruptos. Y quiero preguntarle precisamente por ese último punto, procurador. ¿Cómo quedan las investigaciones con relación a los eventuales desvíos de los recursos para atender la pandemia?
Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias, además, de nuevo, también por todo el apoyo suyo en toda esta gestión. Pues, Hernando, yo creo que nosotros le pusimos un freno de mano a eso que venía constituyéndose como una costumbre de que porque los poderes excepcionales estaban rigiendo, los mandatarios territoriales y nacionales tener una especie de luz verde para entregarle la contratación a quienes se les diera la gana. Y yo creo que ahí demostramos, además, acudiendo a lo que usted ha señalado, y son esas nuevas herramientas tecnológicas de la Procuraduría, descubrir, por ejemplo, los riesgos en materia de contratación. Y logramos ponerle ese freno de mano, y aquí yo quiero destacar esa alianza de transparencia en la emergencia que se montó con la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, que ha dejado fallos, decisiones, pliegos de cargos y una cantidad de investigaciones abiertas, y quedan abiertas porque, como ustedes saben, en estos procesos disciplinarios las pruebas son esenciales y hay muchos de esos elementos probatorios que están sometidos a ese tipo de escrutinios en el marco de los procesos disciplinarios. Nosotros en esta epidemia del COVID estuvimos no solo haciendo un seguimiento nacional, Hernando, nosotros tuvimos 100 informes prácticamente semanales a cargo de la Procuraduría Delegada de Asuntos Territoriales. El último lo entregó ayer la doctora Miriam Méndez, Procuradora Delegada, en donde todos los temas de los más vulnerables en la pandemia fueron preocupación de esta Procuraduría. Y no solo la corrupción, el seguimiento a la prestación de los servicios de salud en los hospitales, en los centros de reclusión, la defensa de niños, niñas y adolescentes por las violencias que se recrudecieron durante la pandemia, lo que logramos en la protección de los campesinos. Yo creo que hay un campo, lo reconocía el presidente de la Dignidad Agropecuaria en nuestra rendición de cuentas, un campo absolutamente inédito y novedoso, de donde va a depender toda la seguridad alimentaria de este país de aquí en adelante. Vigilamos, Hernando, 4 billones de pesos en más de 50,000 contratos durante la pandemia. Y repito, se han emitido decisiones sancionatorias, hay muchos pliegos de cargos, hay centenares de alcaldes, decenas de gobernadores involucrados, concejales, diputados, en fin, se logró, insisto mucho en construir esa muralla contra la corrupción, que por supuesto esto es tarea que no termina, sino que es una tarea permanente, porque ese tipo de conductas irregulares, lamentablemente, son las que caracterizan el ejercicio de la política en Colombia. Eso es lo que
es el día a día, procurador, lamentablemente. Estamos hablando con Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, en sus últimas horas frente a la Procuraduría, haciendo un balance y hablando sobre diferentes fallos que se han emitido en las últimas horas. Narda.
Doctor Carrillo, ¿se queda con algún sinsabor, alguna meta que se haya trazado en la Procuraduría y que no haya podido cumplir?
Sí, yo diría que hay dos temas que me agobian. Uno, primero, que siga esta de sangre de los líderes sociales. Esta no es solo una función de la Procuraduría. Es más, yo creo que nosotros cumplimos, como se dice ordinariamente, más allá de nuestras funciones y del propio deber, porque hicimos 14 mesas por la vida, convocamos todas las autoridades nacionales, departamentales y territoriales, tratamos de fortalecer los escenarios a nivel local, pero sigue este desangre, que es una vergüenza internacional que nos tiene como parias en todos los diagnósticos de la situación de los derechos humanos. Yo por eso invitaría a todos los que vienen, no solo a la administración de la Procuraduría, que finalmente se saque una política pública de defensa de la vida de los líderes sociales. Eso es una gran frustración. Lo segundo, que lo digo abiertamente, es nuestro proyecto de acceso a la justicia. Nosotros hicimos algo inédito en esta Procuraduría, en donde el diálogo fue la herramienta fundamental para prevenir la violación de derechos, para castigar las faltas disciplinarias, para intervenir judicialmente, y fue la búsqueda de consensos y la búsqueda de pactos y acuerdos. Y ahí ese proyecto de la justicia, lamentablemente, se quedó en una discusión en la Comisión Primera del Senado, aprobado por la Comisión Primera del Senado, pero no logramos, les digo con gran frustración, que por lo menos se le diera segundo debate en el Congreso de la República, en el Senado. Yo espero que todos esos grupos parlamentarios que unánimemente lo aprobaron en un primer debate accedan a que ese es un proyecto que no es una reforma constitucional, que no es una ley estatutaria y que cambia radicalmente la justicia local.
Claro, procurador, mucho de eso va a depender de la doctora Margarita Cabello, que asume ahora la dirección de la Procuraduría. Y a propósito de la doctora Margarita, ¿no le preocupa a usted que ella se sienta un poco, no sé si agredida o molesta, por toda esta cantidad de fallos que usted está tomando en esta última semana justo antes de irse?
Yo creo, por el contrario, que ella tiene que reconocer que la institucionalidad tiene que funcionar, apreciada Darcy. Yo creo que aquí lo que quedan son las instituciones. Yo se lo dije a los 4,000 funcionarios de la Procuraduría durante estos 48 meses. Nosotros somos aves de paso. esto es pasajero, por eso uno tiene que asumir estas responsabilidades públicas con tanta humildad, con decencia, con sensibilidad, con tolerancia, con magnanimidad frente a los débiles. Y eso yo creo lo que ha quedado como institución. El doctor Herrera mencionaba todo lo que logramos en la digitalización de la Procuraduría. Yo tuve unos recursos que conseguí en el Banco Interamericano de Desarrollo y entregamos una Procuraduría moderna, de futuro, digital, que funciona institucionalmente. Los grandes cambios de la Procuraduría tienen que ver con una gestión integral, con fortaleza institucional, con gobernanza, con arquitectura institucional, con más de 15 nuevas herramientas tecnológicas analíticas que siguen funcionando. Entonces, Darcy, los resultados están ahí y las instituciones tienen que seguir funcionando independientemente. Y cuando se trata de consolidar la defensa de los derechos y la lucha contra la corrupción, que fueron las brújulas que le pusimos a la nueva tecnología de la Procuraduría, yo creo que hay que reconocer que eso es un avance grandísimo y que hay que seguir por esa senda. Luego, yo estoy seguro que, por el contrario, ella va a encontrarse una institución moderna, fuerte, además completamente ajena a esas variables y esas contingencias políticas, esos vaivenes de la politiquería que siempre se han querido aprovechar para tomarse el Ministerio Público en Colombia.
Procurador, yo le voy a decir una cosa que con toda seguridad usted va a hacer. En su muy importante audiencia usted tomaba la Constitución de 1991, que usted lideró en ese movimiento exitoso de la séptima papeleta, y decía que esa es la guía, la brújula nacional. Y precisamente este año se cumple un aniversario, una efeméride de esa Constitución. Con toda seguridad usted será líder para rendirle homenaje a una Constitución que ha sido progresista e igualitaria.
Indiscutiblemente, Hernando, y estuvimos en esas batallas conjuntamente, eso yo lo quiero destacar, desde diversas universidades, diversos flancos. Yo creo que lo que nos enseñó el proceso constituyente de 1991, Hernando, fue que cuando uno tiene poder tiene que bajarse de ese curubito del poder, y uno tiene que entrar a ser sensible con las necesidades de los colombianos. En un país donde la falla geológica política es la desigualdad, uno tiene que armarse de los mejores argumentos y de las herramientas y la búsqueda de resultados para tratar de combatir la desigualdad. Y yo creo que fue lo que hicimos desde la Procuraduría. Eso fue lo que nos enseñó el proceso constituyente del 91, Hernando. Por eso, las primeras celebraciones que ya están en marcha, pues tienen que ver con eso. Recientemente invitamos, por ejemplo, a los herederos de la Constitución, a profesionales, líderes sociales, veedores que tienen 30 años, que nacieron en 1991. Uno de ellos, hijo de un constituyente, demostrando lo que representa el arma de futuro que fue la Constitución del 91. Y que la mejor celebración, Hernando, va a ser cumplir todo lo que no hemos cumplido en términos del espíritu de la Constitución. Y yo creo que eso es esencial. Vamos a organizar, además, yo tengo el privilegio de que me eligieron como presidente de ese evento, el evento, uno de los eventos más importantes internacionales de Colombia, que va a ser el Congreso Mundial del Derecho, organizado por la Organización Mundial de Juristas. Ya estamos en la organización, yo voy a viajar a Madrid en los próximos días a asumir la presidencia de ese congreso, que va a ser el primero de los eventos iniciando la conmemoración también de la Constitución de 1991. Una Constitución, además, que marcó el consenso político más grande de Colombia. Yo subrayo tanto eso, Hernando, porque usted recordará que hace 30 años nadie daba 5 centavos por las ideas de quienes éramos estudiantes y nos decían una quijotada más, una estupidez más de quienes no tienen ningún poder en Colombia. Y no solo removimos todos los obstáculos para la reforma constitucional, sino que se expidió una nueva Constitución. Hace 30 años estamos a puertas de iniciar esa Asamblea Constituyente. Luego, insistamos en esos consensos, insistamos en el cumplimiento de la Constitución, y esa será una de las tareas más importantes para mí, honrosa, durante este año 2021.
Pues, procurador, muchísimas gracias por estar siempre a disposición de nosotros los periodistas, a responder nuestras inquietudes y sobre todo a respetar también las críticas que se hicieron a lo largo de su administración. Pendientes nosotros de esa red de corrupción al interior de la Procuraduría, de quienes la integraban, cosa que usted nos dice la vamos a saber en las próximas horas. Y pues no le voy a preguntar si va a ser candidato presidencial y todo eso, porque ya sé lo que nos va a responder. Entonces, les deseo la mejor de las suertes y bueno, estaremos aquí escuchándonos y oyéndonos seguramente en el futuro, procurador.
Muchas gracias, Darcy. No, pero para referirme a eso, porque yo sé que la pregunta venía, yo sí creo, Darcy, que yo tengo yo creo que yo tengo la obligación de seguir en lo público. Nadie me puede privar del derecho de opinar desde muy diversos escenarios. Ese prurito de tantas candidaturas presidenciales, pues lo deja uno siempre pensando si más bien lo que necesita el país son consensos, acuerdos, pactos, conjugar el antónimo del verbo polarizar, como yo lo he dicho muchas veces. Polarizar es un signo de mediocridad, porque es excluir el debate, es evitar la confrontación de ideas, que es la que marca el avance de los pueblos. Y por supuesto que voy a estar en campañas, Darcy, porque voy a trabajar en las campañas del Banco de Alimentos, por ejemplo, que me parece la institución que más va a hacer por la seguridad alimentaria de este país en el futuro. Lo ha hecho hasta el momento. La tarea que hace el Banco de Alimentos de Bogotá es impresionante, por un lado, y por el otro lado estaremos pendientes de una gran segunda campaña, que es la campaña de vacunación, que es un asunto de supervivencia de los colombianos, que tiene que ser caracterizada por la transparencia y por la entrega oportuna y equitativa de la información y de todo eso que se ha visto como la panacea para esta pandemia que tanto nos ha golpeado en lo económico, en lo social, en lo político. De verdad, Darcy, a ustedes muchas gracias de nuevo. Nos seguiremos encontrando en estos escenarios de lo público, yo espero, pero siempre con la Constitución en la mano, como acaba de decir Hernando Herrera, con el corazón al lado de todas las víctimas del conflicto armado, de la corrupción, de la desigualdad, de la discriminación, de las violencias, y por supuesto con los pies de esos territorios de Colombia que han sido tan olvidados y donde la gran carencia ha sido el déficit de justicia y el déficit de ética pública. Gracias por todo, Darcy, y gracias a todo el equipo de Caracol.
Gracias a usted. Es Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, hasta hoy, 8:27. Solo la más alta